Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este tipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver su show, vamos a ver el equipo.
Mahomes está encima de
cualquier cosa. Ahora lo dejaron a su marido.
No.
¿Tan cuánto, güey?
Pero...
A nadie le sirve un poquito mejor.
Tú no tienes nada que hacer.
Nada.
Pero lo que la gente no ha visto
es quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 16 de enero de 2024. Y ahora sí, damas y caballeros, demes y quebelleres, ya están los 8 finalistas de la temporada 2023-2024 en la NFL. El Elite Eight, los últimos participantes, los cuartos de final, para que me entiendan. Si les gusta mucho el fútbol o otro deporte, ya empezó lo bueno. Únicamente 8 sobrevivientes, una cuarta parte de la liga. Empezaron 32, bueno, luego rápidamente 31 porque Carolina fue despedida rápidamente. Y después, y los Patriotas y demás. Ahora nomás quedan 8. 8 equipos, yo siempre lo he dicho. Cuando llegamos a estas instancias de la temporada, en realidad, todos lo pueden ganar. Quien lo gane es cuestión de suerte, salvo uno o dos equipos año con año. Por ejemplo, este año, el único equipo que yo genuinamente creo que ni de pedo lo va a ganar es Tampa Bay. Y no es ni nada más lo digo. O sea, fuera de ahí, los otros 7, cualquier lo puede ganar. Porque los playoffs son partidos a 60 minutos. Es un partido a ganar. Cualquier equipo se puede encender. Hemos visto cómo en temporadas pasadas no necesariamente llegan al Super Bowl los dos mejores equipos. Llegan al Super Bowl los que tuvieron el mejor desempeño las últimas 3 semanas previas al gran evento. Entonces, repito, quedan 8 equipos. En mi opinión, 7 los puede ganar quien sea. Hay favoritos. Desde luego, Baltimore y San Francisco son los más fuertes, pero... hemos visto cosas más locas, hemos visto cómo se colapsan equipos, hemos visto sorpresas, hemos visto un chorro de cosas. No solo este año, hoy además este año ha sido una temporada atípica con tantas lesiones, la temporada del quarterback suplente, sino también en años pasados, en temporadas pasadas, sabemos que a cualquiera le puede ganar. A cualquiera. Estoy muy emocionado y triste porque ya se acaba la temporada. Pero bueno, para platicar de todo eso, ayer fue el cierre de la semana de Super Wild Card con 2 partidos el lunes. Vamos a platicar de eso. Vamos a platicar algunas semi-previas o lo que se viene para esta semana en la NFL. Mucho que platicar. Y para ello, nos acompaña como todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7.20 de la tarde, hora del Centro de México, a través de Facebook, YouTube y Twitch. No olviden suscribirse porque es una manera de apoyar la plataforma y apoyar el contenido que hacemos. Desde la esquina, con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado, evidenciado, observado el ojo humano y cualquier ojo en este universo, nos acompaña el amado por los Purdy Lovers, los Howell Lovers, los Pickett Lovers, arquitecto en potencia, Little Shepherd, el pastorcito, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
Un gusto estar aquí, Jorge. Como mencionas, ya muy emocionados por el cierre de temporada. No, se viene lo bueno. Ya se eliminaron los equipos malillos, los farsantes, los Dallas, Filadelfia, entre otros. Y pues ya se viene lo bueno. O sea, me hubiera dado gusto que por ahí siguiera vivo alguien como los Rams, tal vez. Pero o sea, te fuiste en el mejor encuentro de la jornada. Y por ahí también que no hubieran entrado los Steelers, que hubieran entrado los Bengals, tal vez, que Burrow no se hubiera lesionado, hubiera estado más emocionante la cosa, pero igual, pues ya se viene lo bueno. Y estoy emocionado por eso.
Yo también quisiera ganar la lotería, Diego, pero a veces no se puede todo. En realidad, creo que tenemos a los 8 mejores equipos, salvo, neta, creo que Tampa Bay por ahí no pertenece. Fuera de ahí, o sea, creo que, o sea, en lugar de Tampa Bay, yo metería chance a Rams o a Dallas. Y ahora sí tendrías a los 8 mejores de la temporada.
¿Dallas?
¡Ey, un momento! No, en serio. Sí, o sea, fuera de eso, creo que están los 8 mejores. Y repito, y quiero ser muy insistente, cualquiera lo puede ganar. Para mí fue muy claro. La temporada que los Rams quedaron que pierden el Super Bowl, que le ganaron a Cincinnati, para mí ese año los 2 mejores equipos eran claramente Green Bay y Buffalo. Y ambos encontraron maneras de perder los partidos de formas rarísimas. Green Bay pierde ese partido en la nieve contra los 49ers cuando Green Bay era superior. Y Buffalo termina perdiendo ese partido con el tema de los 13 segundos. O sea, cualquier cosa puede pasar. No porque los dos equipos más fuertes sean amplios favoritos, pues los partidos por dos se juegan. E insisto, cualquiera de los 7 equipos puede levantar el trofeo Lombardi el 11 de febrero en Las Vegas. Y para platicar de todo eso, para platicar de noticias de lo sucedido ayer y todo lo demás, también nos acompaña como todos los martes el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 3,000 kilómetros a la redonda aquí de la ciudad de Mexicali. Muy emocionado porque su equipo está entrevistando a head coaches legendarios, contador, colega, amigo y chef de cabecera, el señor Cándido Satarain. Cándido, bienvenido.
Gracias, gracias. Un gusto estar aquí, Jorge, como todos los martes. Estamos muy listos, muy emocionados, muy felices con el Wild Card Weekend que se vivió y muy emocionados por la ronda divisional. Y, pues, güey, todo puede pasar. Absolutamente todo puede pasar. ¿Quién va a olvidar esa legendaria foto de los campeonatos de conferencia que ponían a los cuatro quarterbacks, que era Blake Bortles, Case Keenum, Nick Foles y Tom Brady? Nadie lo esperaba. Todo puede pasar, güey. ¿Quién dice que no vamos a ver a Jordan Love, Baker Mayfield, CJ Stroud y pues, Allen o Mahomes? Pero, pues, todo puede pasar, como dices.
No, y la manera en cómo la NFL nos está preparando estos partidos. O sea, de entrada el sábado vamos a arrancar con Baltimore, que es el mejor equipo de la NFL. Fue el que derrotó, desplomó a Detroit, a Seattle, a San Francisco, a Miami. A los equipos fuertes los desplomó. Y recibe un equipo de Houston que es el favorito de todos, ¿no? Al menos en la americana. En la americana, pues, todo el mundo quiere ver que CJ Stroud siga triunfando. Hemos visto el crecimiento de este joven quarterback. Eso es la americana. Luego, el otro partido en la americana, pues, la revancha de las revanchas, güey. El Peyton Manning y el Tom Brady de esta era, ¿no? El Brady Manning de esta era en otra edición de Josh Allen contra Patrick Mahomes. Y en la conferencia nacional, el San Francisco, que es el mejor equipo, se está enfrentando a un equipo de Green Bay, que Green Bay viene a presentar de las mejores exhibiciones que puede tener una ofensiva en la historia de los playoffs. O sea, como Jordan Love, un quarterback de primer año, entre comillas, viene a presentar, no esta temporada, una de las mejores exhibiciones ofensivas en la historia de los playoffs de la NFL. O sea ¿qué tiro San Francisco contra Green Bay? Y por último, Tampa Bay, que ayer estábamos hablando al respecto, pues Tampa Bay es el patito feo de esos ocho que quedan, con todo el respeto que se merecen los equipos. Es, obviamente, no es favorito contra Detroit, que Detroit, estaban diciendo, vi un video que decía como la ciudad de Detroit está vuelta loca. La gente está enamorada de Jared Goff. Vi un video que lo entrevistan ahí en el tráfico del downtown y le dicen, Jared Goff, el rey de Detroit. O sea, están emocionadísimos y el vato está en su carro, en su camioneta con un chofer, como que nomás se ríe, la está pasando bien. O sea, el camino para el campeonato de conferencia está más fácil que nunca. Detroit tiene el camino más fácil de todos para llegar a la etapa final de la conferencia. Entonces, creo que todos los partidos te invitan a emocionar. Todos tienen mucho picor.
Oye, y dices que el patito feo es Tampa Bay, güey, pero el patito horrible más feo hubiera sido Eagles ahí, güey. La neta, me emociona mil veces más ver a lo que hizo, o sea, volver a ver a Baker Mayfield y lo que hizo ayer, que lo que presentó Eagles, güey. No, man, ahorita vamos a hablar
más de ello. Ahorita vamos a hablar al respecto, sí.
Pero sí.
Sí, estuvo, no te voy a mentir, güey. El partido estuvo tan gacho y tan, híjole, un equipo estaba completamente rendido. En el halftime me quedé dormido. O sea, en el halftime me desperté con el minuto 7 del tercer cuarto, güey. O sea, estaba con mi laptop, con mi celular, checando tweets, el pedo, güey. Me quedé dormido, güey. O sea, no, mi cuerpo no tenía ganas de ver eso. Pero lo que sí tuvo ganas de ver es la siguiente tabla que te va a presentar mi estimado Cándido. Porque con todo y que la temporada regular terminó, con todo y que las temporadas de fantasy en general ya terminaron, a ti que te gusta jugar fantasy fútbol, puedes ir jugando fantasy fútbol con nosotros en la aplicación de Draftea. Draftea, el Daily Fantasy de México, patrocinador oficial no solamente de Piloto Fútbol, sino también de la NFLPA y de la NFL en México. En Draftea puedes jugar fantasy esta semana, la semana pasada, cuando sea, siempre es borrón y cuenta nueva. Y puedes jugar con y contra nosotros en el concurso que se llama Piloto League. En Piloto League, ahí concursamos todos, estamos Diego, estamos yo, estamos varios miembros del equipo jugando semana a semana. Puedes entrar a partir de cualquier semana, puedes entrar a partir de la próxima semana, cuando tú quieras, siempre puedes competir porque es una semana. Y lo que sí es padre de ver es esta tabla general, mi estimado Cándido. Estaba muy emocionado porque vi y dije, no manches, quedé en quinto. Es lo mejor que quedó en toda temporada. Y de repente, dos lugares arriba, el innombrable. El pastorcito quedó en tercer lugar. Y en primer lugar quedó Pollo 99, después SMH23, Diego, J. Anton, un servidor.
El Javis Mijas.
El Javis Mijas, draftea esta. Sí, siempre le va bien, ¿no? El draftea esta ya varios que le vemos en el top. GBLN3, Nando HH y Emilio 9006.
Yo te advertí, George, te dije que Kyren Williams contra la defensiva por tierra de los Lions no iba a sacar buen juego y teníamos el mismo lineup, nomás metí a Gibbs y tú metiste a Kyren Williams. Y
esa fue la diferencia.
Te perdiste de 100 pesitos.
105 pesos.
105 pesos. Que puedes meter un parlay y puedes generar como 1,000, ¿no?
Sí, güey, hablando de parlays, hoy tenemos nuestra sección de apuestas fallidas de Play Do It, güey. Cabrón, metí un ticket, iba a hacerme, pues no millonario, pero es cierto, no, tampoco, iba a ganar como 5,000 pesos, una cosa así, güey. Y por la jugada de Dallas se me cayó, güey. Estaba viendo un tweet, ¿no?, que mandó Martín, creo que ha sido los fines de semana más, de los más, que han tenido mayores ganancias en los casinos deportivos, por Dallas. Mucha gente se fue con Dallas. Había mucho dinero en Dallas. Y pues no solamente Dallas no cubrió, sino perdió de forma rotunda. Entonces, toda la gente que apostó por el equipo más popular termina perdiendo.
Tendrías que tener un 22-point teaser, ¿no? Para haberle pegado a Dallas. Ya ves los teasers, los que te dan los puntos, pues.
Sí.
Sí, o sea, si eres un tibio como yo que, para jugarme la segura, voy a tomar al amplio favorito con un más 3, porque una de esas pierden por un field goal, ni así pegabas con Dallas, güey. Perdieron por 16 puntos, no mames.
Sí, güey.
Qué horrible.
Sí, pero bueno. Hablar.
Qué bien por los casinos.
Bien por los casinos. bien por ustedes. Si quieren jugar con nosotros este fin de semana, lo pueden hacer otra vez. Vamos a tener nuestro concurso de fantasy abierto. Lo pueden checar. Baja la aplicación, busquen en la sección de NFL el concurso Piloto League y ahí pueden concursar contra nosotros. Y además, si es tu primer depósito, ingresa el código PILOTO y tendrás 100 pesos adicionales para jugar con nosotros. Si nos has estado escuchando toda temporada y escuchas que drafté y no les has entrado, hermano, esta semana es una excelente semana para que le entres. Se viene la semana divisional, se vienen los 8 mejores equipos de la NFL, se va a poner muy divertido, juega con nosotros en Draftea. Ahora sí, hablemos de lo sucedido ayer. Vámonos en orden cronológico en el partido donde los Steelers de Pittsburgh, el séptimo sembrado de la conferencia americana, visitaron a los Bills de Buffalo en un partido que, recordemos, se cambió. Hacía un fríazo, había una tormenta de nieve, era imposible, no solamente para jugar fútbol americano, sino por la seguridad de los fans en el estadio. Era de película, parecía el fin del mundo, los videos que mandaban de Buffalo a lo largo de la semana. Por fin se pudo jugar fútbol americano el día de ayer y un partido donde únicamente hubo un equipo, con todo y que Steelers de a ratos fue competitivo, con todo y que en un punto del partido lograron cerrar la ventaja a únicamente 7 puntos. Buffalo imprimió un claro dominio sobre este equipo de Pittsburgh y salió con la victoria. Buffalo, y Buffalo ahora avanza y juega contra Kansas City. Creo que Steelers tienen muchas cosas de estar emocionados, ¿no? Más allá de que, a ver, Steelers se cansó de dispararse en el pie el día de ayer. Empieza el partido, tienes un fumble y por poco tienes otro. Después el partido se pone 21-0. Iba 14-0. Vi la intercepción en zona roja de Mason Rudolph. Las cosas no estaban saliendo bien para este equipo de Steelers de ningún lado. O sea, no. O sea, estás en un ambiente hostil, estás contra el segundo mejor equipo de toda la conferencia americana y estás cometiendo errores absurdos. No puedes mover la pelota, Mason Rudolph se ve desconectado, no logra hacer ese clic con sus receptores y de repente te pones 21-0 abajo por múltiples errores. Pero a partir de ahí, este equipo mostró la garra, la lucha con la que siempre ha peleado toda la temporada y las últimas temporadas, a un punto, repito, que estuvieron únicamente abajo por siete puntos y estaban ahí complicándole la vida al equipo de Buffalo. Ahorita vamos a hablar de Buffalo, lo que sigue y el excelente desempeño. Lo que quiero, creo que no hay mucho que rescatar del partido por parte de Steelers. Lo que quisiera yo platicar es, después de 17 temporadas con marca ganadora que ha tenido Mike Tomlin en este equipo. 17, ¿no?
A la madre.
Sí.
No, es que es demasiado, es muchísimo tiempo.
La pregunta es, wow. ¿Qué sigue? Que pasen a playoffs, que tengan marca ganadora, es bien padre. Y siempre le decimos, a los que somos ajenos a Steelers, decimos, wow, qué fregón, qué fregón es Mike Tomlin. Pero los que son fans de Steelers están hartos. Están hartos porque es una franquicia que está acostumbrada a la excelencia. El nivel de exigencia que tiene un equipo como Steelers es superior al resto por lo que han invertido, por la tradición, por la cultura, por el fanatismo que tienen, por la marca que son. Y es un equipo que desde el 2008 no ganó un Super Bowl y lleva casi 5 o 6 años sin ganar un juego de playoff. Han habido 23 equipos diferentes en la NFL que han ganado al menos un partido de playoff antes que los Steelers.
7 Perdón. Años. Desde el 2016.
O sea, desde entonces han habido 23 equipos en la NFL que han ganado al menos un partido de playoff y los Steelers siguen sin ganar. O sea, esto ya no está bien. Esto ya no está chistoso. Yo le decía la vez pasada, qué padre que puedas sobreponerte a las condiciones adversas, pero tú mismo eres el culpable de que tengas condiciones adversas. Es como decir, güey, me voy a disparar en el pie y voy a correr una carrera de 100 metros. A la madre, terminé la carrera de 100 metros con un pie lastimado. Pues sí, güey, pero tú te disparaste en el pie. Y es lo que pasa con un equipo que no ha encontrado respuesta en el quarterback. Estaba revisando y la neta, el planeta, desde el 2018, este equipo no ha presentado un buen quarterback en el campo. Llevan 5 años entre lesiones, entre los últimos pasos que tuvo Roethlisberger, Kenny Pickett y Mason Rudolph. El día de ayer, después del partido, en rueda de prensa empiezan a entrevistar a Mike Tomlin y hacer algunas preguntas. Contesta, normal, ahí vamos viendo, todo bien. Y al último le preguntan, oye, han hablado de tu contrato o algo así? En lo que dijeron, ¿qué opinas del contrato? Agarra a Mike Tomlin. Y me recuerda cuando bueno, no voy a platicar. X. Me recuerda alguna cosa que me pasaba en mi vida. Que en lo que se empezaron a pelear, el vato se voltea, se baja del podio y se sale, güey. Entonces, pues da risa, güey.
Ni siquiera le hizo la pregunta. Le dijo, Mike, te queda un año de contrato. Y le iba, o sea, como diciendo sí, que iba a decir, ¿qué va a pasar? Nada, sí, güey. Le dijo, Mike, ¿qué tienes? ¿Te queda un año de tu contrato? Desapareció,
no, güey. Ni siquiera dijo gracias o de que no voy a contestar. No lo preguntes. Solo se
Mike, you have a year left on your contract.
No mames, hasta parece que ya sabía que venía. O sea.
Pues claro. Porque estaba contestando normal. Y luego se escucha. Por ejemplo, cuando estás en una rueda de prensa, cómo funciona, es llega la persona de relaciones públicas del equipo. Puede ser un amor, un vato, quizá. Una persona del equipo se presenta y dice en raza, le explica a los medios. Para que sepan todas las cadenas, para que sepan todas las noticias. Dicen, hey, ahorita va a venir Mike Tomlin. Después, en 5 minutos, viene, decía algo. Mason Rudolph, después viene Minka Fitzpatrick, que sí, hoy van a estar estos que se van a estar dispuestos a ser entrevistados. Hay como una persona que te va diciendo, y esa persona, antes de empezar la transmisión, la rueda de prensa, dice, hey, este vato tiene poco tiempo, máximo 3 preguntas, este vato 10 preguntas, o sea, como que te explican cómo va a estar la dinámica. Bueno, está Mike Tomlin hablando y se escucha que el de Relaciones Públicas dice, ¿alguien más? Como que no hay muchas preguntas. Y luego ya cae la pregunta de esta morra. Y dice, hey, ¿qué onda con tu contrato? Sácate la fregada. Se fue. No quiero saber nada. Y ahora, hoy salió un tuit por ahí diciendo que está dispuesto a seguir coachando el equipo, que él quiere seguir, que todo bien. Y está bien, ¿no? Porque es de los mejores coaches en los últimos tiempos. Independientemente del poco éxito que ha tenido en playoffs, sigue siendo un muy buen head coach. La bronca es que ya las cosas tienen que cambiar. Puntualmente, la situación de quarterback tiene que cambiar. Tienes que hacer algo al respecto. No te funcionó Kenny Pickett. Los últimos años de Ben Roethlisberger y la transición no la supiste manejar. Es momento de hacer cambios de raíz en la posición de quarterback. Porque el resto del equipo también. Creo que la ofensiva estuvo jugando mejor. Drafteaste un tackle ofensivo este año en Broderick Jones. Creo que funcionó, aunque no fue perfecto. Descubriste, o más bien, te diste nuevamente cuenta que tienes 2 superreceptores en Deontay Johnson, George Pickens, Pat Freiermuth, que es un gran tight end. Revivió la carrera de Najee Harris. Jalen Warren está corriendo bien la pelota. O sea, ofensivamente, creo que tienes todas las piezas para funcionar. Y en la defensiva, jugaste un partido sin el mejor, uno de los mejores defensivos de toda la NFL, sin TJ Watt. Era complicado. Hay ciertos huecos que tienen, pero creo que la defensiva, ahí está. Este equipo, si quiere ser tomado en serio la próxima temporada, tiene que tomar decisiones drásticas en la posición de quarterback. Si no, vale madre, sigue Mike Tomlin u otro. Mientras tengas un quarterback de medio pelo liderando tu equipo, creo que este equipo pues no va a llegar a ningún lado.
Es un equipo que está a un off-season, un buen off-season de irse con todo, irse a full. Estaba escuchando hoy en la mañana el podcast de The Athletic y mencionan como, ¿se acuerdan de, en Breaking Bad, no? Cuando el Mike le dice, no more half measures, no vamos a hacer las cosas a medias. Vamos a hacer todo ya a full, vamos con todo, vamos a dejarlo todo y vamos a ganar todo. Y es lo que deberían hacer los Steelers, o sea, en realidad son posiciones muy puntuales que las que les faltan, que es quarterback, tal vez otro corner para apoyar a Joey Porter, que lo hizo excelente esta temporada, y aprovechar a tus jugadores veteranos que pues ya están veteranos, o sea, Minka, TJ Watt, Cameron Hayward, no van a hacerse más jóvenes, no dudo que mejoren muchísimo más, o sea, como que ya están en su prime y de ahí viene la declive. Espero que sea lenta porque este equipo, repito, o sea, ha sido excelente los últimos años, ha sido muy físico, muy agresivo, he encontrado formas de ganar que pues está divertido en temporada regular, pero cuando llegas a los playoffs importa mucho el quarterback y hay niveles de diferencia entre el quarterback que presenta Pittsburgh en los playoffs y el que presenta el otro equipo, y se vio el día ayer que Josh Allen está en otro nivel que Mason Rudolph y que Kenny Pickett juntos, y agrégale quien sea que haya estado ahí los últimos años en la rotación al decrépito de Big Ben en sus últimos años también.
La neta, Mason Rudolph no lo hizo mal, güey.
No lo hizo mal, pero hay niveles, sí.
Pero o sea, considerando, no lo hizo mal considerando que era Mason Rudolph.
Sí, sí. Y también, o sea, empieza el partido y te das cuenta que Buffalo está un escalón encima. O sea, piensas, sí, se siente que van a meter un 40-0, que van a palear. Y luego ya como que te acuerdas que Pittsburgh es competitivo. Pittsburgh va a encontrar la forma de mantenerlo cerrado, va a aprovechar tus errores. Pero el día de ayer no cometieron errores los Bills y los Steelers sí cometieron errores, que era lo que no puedes hacer. Siendo el equipo de Pittsburgh, tienes que depender del error del otro equipo y tú no cagarla. Tuviste ese fumble de George Pickens. Tuviste también la intercepción en la zona de anotación,
sí,
de Mason
wey,
Rudolph.
Costosísima,
y
wey.
Por ahí también hubo uno de Pat Freiermuth que estuvo cuestionable. Que
yo pensé que sí era
fumble. Yo pensé que sí fue también, pero...
Sí, sí parecía que sí era.
Sí, pura suerte no fue. Pero el momento que sucedió, dices, no mames, este se va a salir de control. O sea, Bola de nieve, ¿no? O sea, haciendo más grande y van a terminar perdiendo 40-0. Y pues mínimo lo mantuvieron cerrado, pero igual, ¿de qué sirve? Vámonos con todo. Hay que aprovechar que ahorita todos están en su prime, que tenemos un buen equipo, que nos falta el quarterback y 2-3 piezas en la defensiva y vamos por todo. También este equipo, o sea, si estuviera en la Conferencia Nacional, ahorita hubieran pasado probablemente la ronda divisional y en una de esas hasta... Yo digo que le pueden ganar a Detroit, le pueden ganar, sí, a Tampa, le ganaron a Green Bay, uh-huh, a San Francisco ya es otra cosa, pero pueden competir en la Conferencia Nacional, pero no están en la Conferencia Nacional, están en la Conferencia Americana, donde están todos los quarterbacks buenos, todos los equipazos, las mentes ofensivas grandes, las mentes defensivas grandes también, y pues te estás quedando atrás, güey.
Sí, el día de ayer Mason, hablando del Mason Rudolph, bien por él, yo creo que el vato se ganó unos millones de dólares. Creo que cuando vuelve a firmar un contrato nuevo, ya al menos le demostró a la liga que el vato puede ser un buen quarterback suplente. Súper bien. Pero sí, como dice Diego, nos tenemos que ir con todo, güey. Ya se acabaron el, ay, poco a poquito, el Kenny Pickett. No, güey, ya ni pedo. Te equivocaste con Kenny Pickett, no hay ningún pedo. Te equivocaste en aguantar mucho al Big Ben, lo dejaste de más, está bien, no hay ningún pedo. Los errores se quedan atrás, pero es un momento de tomar decisiones. Si se va a quedar Mike Tomlin, tiene que tomar decisiones drásticas en la posición de quarterback. Si no, pues, güey, quédate otros 20 años, sigue con tu récord ganador de 9 ganados, 8 perdidos, 10, 7, lo que sea, pero sabemos que cuando llegan a playoff no van a competir. La neta, todos sabemos que es el peor equipo de los playoffs, esos playoffs, y cuando entraron hace 2 años con el Big Ben, también sabemos que eran los más malos. Pierden por paliza contra Kansas City en un partido que ni se debió haber jugado. Pero bueno.
Llevan 3 años consecutivos con un diferencial de puntos negativo.
No se puede jugar así. Antes de pasar a los Bills, mi estimado Cándido, ¿quieres comentar algo de los Steelers?
No, y pues iba a decir lo mismo, que en general los errores puntuales de Mike Tomlin fueron aguantar tanto a Big Ben, y pues ahorita lo de Kenny Pickett han sido 2 años, güey. Es un experimento que fracasó, y como dices, güey, ya tienen que hacer algo más. Como dicen, si le queda 1 año a Mike Tomlin en su contrato, a ver, güey, tienes 1 año para ya ponerte, o sea, ¿qué vamos a hacer con el quarterback? Y si sí, pues la neta el vato puede seguir, güey, porque el vato puede poner un buen producto en el campo, y con un buen quarterback pueden hacer muchas cosas más, güey, pero sí, definitivamente sí, y... tiene que hacer algo a fuerzas este offseason. Y algo, o sea, un cambio...
Vete full, vete, págale, sí, a quien esté disponible, muévete, sí, arriba en el draft y vamos por alguien serio, alguien de verdad, alguien con potencial. Porque lo que más me cae gordo del experimento de Kenny Pickett es que cuando tienes un experimento así, es un vato con potencial, un vato que puedes desarrollar y en una de esas termina siendo un quarterback top 5. Kenny Pickett nunca iba a hacer eso. Kenny Pickett siempre se vio limitado desde colegial, desde entrando al draft, durante el proceso del draft, y cuando lo tomaron te quedas de que... Pues nomás lo tomaron en la primera ronda porque pues ya tocaba un quarterback. Nadie había tomado quarterback. Fue la peor generación de quarterbacks que hemos visto en años. Sí, el mejor terminó siendo Brock Purdy, que fue el siguiente año. No fue esa. Sí, que fue la última selección del draft. No sé, no, le diste demasiado chance. Era a lo mucho un prospecto de tercera ronda. Si lo hubieras tomado en la tercera ronda, te deshaces de él así. Pero como fue en la primera ronda, pues, exacto, le das un poquito más de chance. Ya viste que no funcionó. Y pues a ver qué sigue, ¿no? O sea, te vas por el veterano para ganarlo todo este año, o te vas por alguien en el draft para intentar sacar otros 10 años de éxito, o te vas por alguien como Justin Fields y reseteas tu franquicia y te estancas otra vez, porque pues hay que ver los niveles también, ¿no?
Me da gusto que Diego hoy viene de amarillo en solidaridad a la gente de los Steelers de Pittsburgh. Del otro lado, mi estimado Cándido, del otro lado vimos los altos más altos del equipo de Buffalo. Lo hemos dicho toda la temporada, este equipo es en la montaña rusa, con altos muy altos, bajos muy bajos. Ayer... lo de Josh Allen, impresionante. La manera en la que encontró a diferentes receptores, encontró todo el partido a Stephon Diggs, se apoyó mucho con Khalil Shakir, que tuvo un pase de touchdown rompiendo tacleadas, Dawson Knox, Dalton Kincaid, el Josh Allen completo, el equipo corriendo la pelota y destapó el último nivel de Superman que nunca le había visto en su carrera. A lo mejor te lo he visto brincar gente, bajar el hombro, ganar yardas de forma difícil, lanzar pases de 80 yardas, todo lo hemos visto en el Josh Allen más cabrón. Pero el Josh Allen que se pela como Michael Vick, o el Josh Allen que se pela como Lamar Jackson, no lo hemos visto. Una corrida de 53 yardas. No te pases de lanza. La manera en que está buscando el campo con la visión, rompiendo tacleadas. Y luego cuando lo decía Tony Romo en la transmisión, metió quinta el vato, güey. Cambió, hizo un cambio, mete quinta y vámonos, güey. Se acabó. No lo alcanzaron los corners, no lo alcanzaron los safeties. El vato tiene una velocidad de élite. Que muchas veces, como está todo grandote y parece como avestruz, medio raro, güey. El vato.
Como que alegre.
Sí, como que no se alcanza a ver qué tan rápido es. Pero velocidad pura en línea recta, impresionante. Estos Bills ganaron y ahora les toca. A ver. Ahora reciben los playoffs en casa, bueno, yo sé que estaba Baltimore, pero les toca ahora se van a enfrentar a Kansas City, ¿no? El rival, el enemigo, el némesis. Pero en esta ocasión va a ser en su casa. O sea, La mesa está servida para que este equipo avance a la final de la conferencia americana. Sin embargo, con todo y que el día de ayer fueron dominantes, con todo y que el día de ayer el partido nunca estuvo en ritmo, con todo y que el día de ayer tuvieron una victoria importante, vino acompañada de muchos costos, mi estimado Cándido. Entre los lesionados del día de ayer, el linebacker Terrell Dodson, el linebacker Terrell Bernard, atrás en los backs defensivos Christian Benford, Taron Johnson y Russell Douglas pudo haber jugado. O sea, están muy lastimados en la defensiva. Un equipo de Buffalo que a media temporada se lastima a su mejor linebacker, se lastima a su mejor corner. Les costó mucho recuperarse y llegar a un nivel promedio o medianamente bueno. Y encontraron a los suplentes que pueden hacer la chamba. Pero el día de ayer, los suplentes que habían resucitado esta defensiva también se lastiman. Y probablemente varios de ellos no vayan a jugar. Mi estimado Cándido, ¿crees que con todas las bajas en la defensiva este equipo de Buffalo pueda trascender este año en playoffs?
Pues, güey, la neta yo creo que sí, o sea, dependiendo 100% de la ofensiva y de Josh Allen esperando un shootout, güey, uno más que tú, o sea...
A ver quién llega a 50 puntos
sí,
primero.
Sí, la neta sí. O sea, sí puede ser, sí se complica, pero no mames, güey, la neta yo estoy muy emocionado con Buffalo, lo que vimos ayer estuvo muy cabrón. Y la neta, ahorita lo iba a decir cuando estábamos hablando de los Steelers, hasta cuando se pusieron a una anotación, cuando parecía que estaba cerca, en ningún momento se sintió ni temor ni presión, o sea, siendo Buffalo, güey... El partido se sentía dominado de todas maneras, aunque estuvieran a un punto, yo creo, güey. O sea, estuvieron por 7 en un momento, ajá, pero la neta no se sintió jamás la... O sea, jamás dudamos de que Buffalo iba a salir arriba ese partido. Y yo creo que la neta, Josh Allen jugando como jugó esta semana y por fin en Buffalo, pues por fin podría ser, güey, que le ganen a Kansas City.
Diego, sí. Este puede ser el año, recordemos. Buffalo... El Buffalo de Josh Allen, que es a este Buffalo me refiero, por lo general le va bien temporada regular. Josh Allen, Pro Bowl, MVP, o candidato de MVP, First Team All Pro, todo eso. Pero llegaban los playoffs y se les complicaba puntualmente contra Kansas City. Este año fue atípico, este año fue diferente. Este año llegó un punto de la temporada que Buffalo, estábamos casi a la mitad del año después de la derrota contra Denver, y eran número 13 de la conferencia americana. O sea, este equipo cuando iba 6-6 era número 13, 12. Estaba batallando para siquiera entrar como comodín.
Pues no viste lo que le dijeron, no me acuerdo en qué semana fue, si 12, que tenían 5% de probabilidad de pasar a playoff.
Exacto. Y ahora, o sea, de la forma más atípica, la forma más rara, de la forma menos pensada, ya son segundos de la conferencia. Van a recibir a Kansas City en el estadio de Buffalo y... Es oportunidad ahora. Entonces te pregunto, mi estimado Diego, con todo y que las cosas han sido raras, ¿puede ser el año para Buffalo?
Lo mismo me preguntaste de Dallas y contesté lo mismo. Puede, de que se puede, obviamente. O sea, son los playoffs, por Dios.
O sea, tibio.
Pero no, ya, hablando en serio, hablando más sin miedo. Sí, o sea, ahorita es cuando. Ahorita tal vez no estés en tu mejor versión, pero también Kansas no está en su mejor versión. Mahomes lo vamos a ver por primera vez de visita en los playoffs, algo que nunca hemos visto en el pasado. Puede ser para bien o para mal, porque igual Mahomes como caballo negro igual saca todavía mejor. Y luego también está el factor nieve, o sea, vas a estar en Buffalo otra vez, va a nevar, va a estar frío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el clima? Porque eso tampoco le hace paro a Buffalo. O sea, vimos el año pasado el juego que era literal en la nieve. El juego de ayer no estaba nevando, pero el año pasado el que nevó contra Cincinnati te fue horrible. Pero, o sea, pasas de Kansas y... Visitas a Baltimore y todo puede pasar ahí. O sea, como dijo Cándido, tal vez Baltimore tenga una defensiva mucho más superior, pero shootout, uno por uno, creo que Josh Allen es el mejor coreback cuando está encendido, cuando importa y cuando tiene que ganar. Y en los playoffs, Josh Allen es una máquina. Josh Allen siempre ha sido una máquina en los playoffs, salvo ese partido en la nieve el año pasado, como lo dije ahorita. Pero fuera de eso, es de los mejores corebacks que existen para los playoffs. Por eso lo tienen todos en su top 3, o mínimo los que saben, no la gente que nomás dice, ah, intercepción es malo. Pero sí, y todos los encuentros entre Mahomes y Josh Allen han sido en Kansas City, excepto el primero, que fue en Buffalo y ganaron los Chiefs, curiosamente. Pero fue en temporada regular. Uh-huh. Entonces no sé ahí cómo esté la cosa, cómo esté la mentalidad.
No, y por el clima creo que se pronostica ya nada que ver con lo que fue.
Pero este igual, en Kansas o en Buffalo va a ser un perro friazo.
Sí, va a estar frío, pero creo que no va a haber ni viento fuerte, ni nieve, ni lluvia. O sea,
se va a poder jugar bien.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿viste el pase en el tercer cuarto que lanza Josh Allen a Stephon Diggs? Sale corriendo a máxima velocidad hacia su derecha.
El que cruza.
Tercero y 9. Y tiene el pase cruzado. Es el típico movimiento de Josh Allen que viene acompañado de una intercepción, güey.
Lo que...
¿Sí o no? Sí, sí, sí. Que va corriendo hacia la derecha a Max y tira un pinche pase. Y, ¡ota madre! Contra los Steelers, que roban la pelota. Y tú dices, ¡ota, otra intercepción! Pero, y le salió perfecto, güey. Y ese pase...
Fue la jugada en la que lesionaron a Joey Porter, ¿no?
Ay, no me acuerdo. Ah, creo que sí.
Que la atrapa a Dix y llega un liniero y le pega a
Joey Porter. Sí, sí, es la que se lastima a Joey Porter, sí. No me acordaba que era Porter, sabía que era un jugador. El punto es que el tipo de pases, güey. O sea, ir corriendo... Es que una cosa, los que han jugado americano o lo que sea, cuando vas corriendo hacia tu derecha y lanzas un pase, tiene complejidad, pero es relativamente fácil. Otra cosa es ir corriendo a máxima velocidad, güey. Literalmente meter turbo, güey. Y tirar un pase hacia donde sea es complicadísimo. Ahora, cruzarlo 20 yardas en el campo y ponerse en las manos a tu receptor, es que dices, güey, es que este vato es un fuera de serie, güey.
Pocos lo podemos hacer, güey.
Pocos lo pueden hacer como Cándido. Entonces, entonces dices tú, hijo de tu puta madre. Pero como seguido, ese tipo de pases que son la locura, le salen a Josh Allen, por eso otro siempre tiene los huevos de intentar cosas locas, güey.
No, ¿no viste hoy el... Salió un liniero de Buffalo, la neta no recuerdo quién, en el show de Pat McAfee, y estaba diciendo como que durante el juego todos los de la línea le decían de que ya, güey, de que resbálate una jugada, por favor, cabrón. Y dice, sí. Pero en la del touchdown, de que lo veíamos correr y todos, no, de que ya, tírate. Y cuando lo ves, no, vamos. O sea, güey.
Es que sí, parecía que se iba a deslizar y hay un tema, los fans de Steelers no les gustó eso de que, ay, hizo el fake slide, que está prohibido, obviamente. No, siento que en su mente era que, ay, güey, creo que ya me voy a deslizar. Y lo vio, hay un hueco, entonces nunca lo fingió, solo como que la sobrepensó. Como que se frenó un poquito, hijo. Ay, güey. Al chile sí puedo y es cuando dice Jorge que le metió quinta y vámonos.
Se acabó, güey. Pues sí, vamos a hablar mucho de estos partidos a lo largo de la semana. Obviamente nos quedan 3 shows esta semana. Y después de que se acabó este partido, después de que los Bills aseguraron su pase a la siguiente ronda, nos tocó ver el Monday Night entre los Tampa Bay Buccaneers recibiendo en el Raymond James Stadium a las Águilas de Filadelfia. Y las Águilas venían de perder 5 de los últimos 6 partidos en la temporada regular y lo de ayer era mero trámite. Creo que llegaron derrotados, un equipo que se había rendido, un equipo que había levantado la bandera blanca. Es decir, lo decía Trackman en la transmisión, estos vatos ni siquiera quieren estar aquí, güey. Era un equipo que está completamente roto, vestido roto, sin ganas, sin liderazgo. Un Jalen Hurts que de repente lo tomaban en la banca, se acerca a Dallas Guard a decirle algo, Jalen Hurts le vale 3 kilos de riata, lo que sea. Que está así, agüitado, un equipo apachurrado, un equipo sin idea, un equipo predecible y lo peor de todo, un equipo cero físico. Este equipo, Howie Roseman, el gerente general de Filadelfia, siempre le invierte fuerte en las trincheras. Siempre es ser físico. Es la imagen que decía, Dallas Goedert se enoja y Jalen Hurts, ok, güey, mala madre, bye. O sea, están completamente desconectados. Y el día de ayer, un equipo cero físico, güey. Parecía chiste. Y también, repito, le decía Joe Buck en la transmisión, el que estaba narrando en inglés, decía, güey, no quiero ser muy repetitivo, pero qué pedo con que Filadelfia no taclea a nadie, güey. No taclearon a nadie en todo el santo partido, güey. Y luego en la ofensiva, los mismos problemas de siempre. No estaba AJ Brown y ahora no había separación en sus rutas, no había idea ofensiva. Jalen Hurts no puede contra la presión. Lo veníamos diciendo, Jalen Hurts se paniquea con la presión, se paniquea con el blitz. Y Todd Bowles, uno de los coaches que más coaches defensivos que más le gusta mandar blitz junto con Wink Martindale en Nueva York, junto con Minnesota esta temporada, sabías que te iban a mandar blitz y Nick Sirianni, Rex Sirianni y Brian Johnson, los ofensivos del equipo, las mentes ofensivas, no tuvieron respuestas para Jalen Hurts. Un Jalen Hurts que el año pasado te iba al Super Bowl y ya todo el mundo lo quería nombrar como el siguiente quarterback de élite. Al rato le pagan un contratote y esa temporada lo vimos más un Jalen Hurts que se asemejaba mucho al Jalen Hurts del 2021. Y puedes argumentar, güey, es que chance está lastimado la pierna, del dedo, todo perfecto. Puede haber un bajón, ya sea esquemático, por el cuchillo, lo que tú quieras. Lo que hubo un bajón muy importante que a raíz de que le pagaron, el bajón en el liderazgo, güey. Ese bajón no es permitible, güey. Porque te puede lastimar y ni pedo, somos humanos, la podemos cagar. Puedes bajar tu juego por físico, lo que sea. Pero la mente, lo que le decíamos los intangibles, lo que tanto se le elogiaba a Jalen Hurts, se acabó, güey. Se acabó desde muy temprana temporada, desde esa derrota contra San Francisco en Filadelfia. Este equipo se vino para abajo, no hubo liderazgo, no hubo cambios, no pudieron resolver. Y ahora, pues, están en peligro algunos puestos del equipo. Mi estimado Diego, si yo, el 26 de noviembre del año pasado, cuando Filadelfia tenía récord de 10-1, te hubiera dicho, Diego, en 50 días, estas Águilas de Filadelfia que la acaban de ganar a Buffalo en tiempo extra van a tener en la silla caliente al head coach Nick Sirianni. ¿Me hubieras creído?
Esta temporada, sí, porque esta temporada lo estuvimos diciendo todo el año, estuvimos cuestionando, estuvimos diciendo que tenían un diferencial de puntos bajísimo. Creo que está peor que mi Saints, que repito, no fuimos un buen equipo esta temporada. Y otros equipos, obviamente. Menciono a los Saints porque es como que, pues sí, o sea, sí, para que te des cuenta el nivel que traían estos Eagles esta temporada. Se notaba la falta que les hacía Shane Steichen en ofensiva. Incluso hasta Jonathan Gannon, ¿quién diría que lo iban a extrañar en la defensiva? La agresividad, no hay agresividad, no hay tacleo, no hay buena cobertura, no hay nada, no hay pass rush, no hay stunts, no hay movimiento, no hay nada. Y en la ofensiva es una ofensiva de preparatoria, neta. Puro pase así nomás, vamos a tirársela a largo a AJ Brown, y funcionó por gran parte de la temporada. Rápidamente los equipos se ajustaron, AJ Brown desapareció, estuvo frustrado, parece que hasta se rindió con este equipo, ya no supimos
todos qué fue de él. Wey.
Sí, todos se rindieron, todos estaban hasta la madre.
Todos menos Devonta Smith.
Uh-huh. Devonta Smith tuvo un partidazo el día de ayer y capaz si hubiera tenido un temporadón, si lo hubieran buscado más a él en vez de tener que complacer a la diva de AJ Brown que estaba pidiendo target sí o sí y que luego al final terminó estando lesionado, que ya no se presentó a entrenar. Ni estaba en el juego de ayer.
No. Físicamente sí fue, no sé.
No sé, pues no, nunca lo vi ahí en el partido.
La transmisión, ¿no?
No sé, un equipo demasiado talento desperdiciado. ¿Ves lo lejos que llegaron el año pasado? El año pasado no era un fraude, el año pasado era un equipazo. El año pasado estuvieron a una o dos jugadas que fueran distintas de ganar el Super Bowl.
Estaba viendo en pantalla como un fan le tira palomitas a Nick Sirianni, güey.
Oye, ¿no viste el video que luego el vato se quiere ir en chinga, va por las escaleras y se ve que va caminando en putiza y si lo alcanzan los guardias? Ya no supe qué pasó, pero el que lo está grabando le dices de que sí, apúrale porque llevan por ti, y el vato va. Sí. Pero así lo alcanzan.
Y puntualmente para tu pregunta, ahorita que dijiste que en 50 días lo ves que lo corran. En ese punto de la temporada, cuando estaban ganando a los equipos buenos, que le ganaron a Kansas, que le ganaron a Buffalo
a Dallas.
Miami. Me acuerdo mucho de ese video de Nick Sirianni cuando le ganan a Kansas y empieza a gritar de que ¡ah, ya no están diciendo nada! ¡Pelan! Güey, ganaste un juego de temporada regular y usted ganó el Super Bowl. O sea, sí, ¿qué importa? Y está padre eso cuando vas ganando. Cuando eres un equipo bueno, a la gente de Filadelfia le encanta, a los jugadores les encanta ser mamón, que todos nos odien. Pero cuando vas perdiendo, güey, cuando ya las cosas no funcionan, cuando tú tienes la culpa porque tú eres el head coach de este equipo lleno de talento, que el año pasado, repito, estuvieron a una o dos jugadas de ganar el Super Bowl. Y no eran fraudes, o sea, fueron el mejor equipo de la conferencia por mucho, fueron dominantes todo el año, tuvieron una temporada histórica, pierdes a los dos coordinadores y este güey se ve como fraude, este güey se ve como que nomás está ahí para echar cotorreo, para hacer malos movimientos, para no inspirar, para no ser liderazgo, para no ser un líder, para no encontrar un buen líder en el equipo, porque Jalen Hurts también... No se veía.
Cero tacleo, güey.
O sea, mira eso, güey. Prepa. ¿Qué hace Kevin Byard?
No, la neta.
¿Fuiste por Kevin Byard? Ese fue tu gran movimiento, tu gran ajuste a mitad de temporada. Por Shaq Leonard también. O sea, puro veterano que ya está washed, como dicen, ¿no?
Acabado.
Muerto, muertazo. Y luego tu gran solución en defensiva también, Matt Patricia. Está difícil justificar mantener a Nick Sirianni, sobre todo por un equipo que hemos visto correr a coaches campeones del Super Bowl en años pasados, quarterbacks que estuvieron en el Super Bowl, hacer cambios drásticos porque esta franquicia no es perdedora, no es la identidad de este equipo ser perdedora. Se ve hasta de chiste que un ver a los fans con
las bolsas con de las papel,
bolsas
¿no?
De, ajá, bolsas de papel en la
también
cabeza.
Pinche ridículo, ¿no?
Después de una temporada de 11-6. No, pero se siente, o sea, porque terminaste 11-6, pero todos los partidos al final fueron los que perdiste, o sea, los que importan. Cuando te tienes que poner hot, fue cuando te enfriaste, perdiste y te aplastaron en playoffs, ni las manos metiste, no tuviste respuesta en lo absoluto. El día de ayer no convirtieron una sola tercera oportunidad, ni cuarta oportunidad. 0-9 en tercera y 0-2 en cuarta. Únicamente tuviste un touch push y cuando no funcionó eso, ahí fue cuando dije, a la madre, esto se acabó. O sea, ni siquiera en lo que se especializan les está saliendo. Acabó, se retiró Jason Kelce. Por ahí también, cuando tuvo ese sack, creo que fue entre Brandon Graham y Fletcher Cox, dije, a la madre, esos güeyes siguen jugando, esos güeyes tienen como 40 años, no les queda mucho tampoco, o sea, este equipo, ¿a qué vamos? O sea, ¿qué sigue? O sea, tienes que hacer cambios ya, o sea.
Así, drafteando jugadores de Georgia, sí. Mi estimado Cándido. Nick Sirianni es apenas el cuarto head coach de Filadelfia que los mete un partido de Super Bowl en la historia del equipo. ¿Crees que Nick Sirianni va a ser el head coach de Filadelfia en 2024?
Yo creo que sí, güey. Y la neta...
Ok.
O sea, es que siento que es demasiado raro este caso de cómo se fueron de... Güey, de 10-1 a 1-6 y perder en putiza sí, contra wey. Wild Card. O sea, en la ronda de Wild Card, perdón, es... yo hasta hace rato estaba hablando con un amigo y no lo podía creer, güey. O sea, ¿cómo fue tanto el debacle? Okay, está bien que digas de que, ok, ganaron muchos juegos
cerrados,
güey. Pero, cabrón, iban 10-1, güey. O sea, sí. No seas mamón. Y el año pasado en el Super Bowl, yo sí creo que sí se deberían de darle el beneficio de la duda, güey. Se me haría algo muy apresurado, güey. Como
que sin, ya lo han hecho,
Sin pensar. Pues sí.
Es que no tuvo respuesta. O sea, Nick Sirianni se supone que es de mente ofensiva.
Es que también lo ves por ese lado, güey. Dices, o sea, ves el partido de ayer y dices, este vato no debería ser head coach ni de pedo, güey. O sea, cabrón, neta, era increíble que cada jugada se veía el blitz cantado, güey. Tú sabías, va a ser el blitz. Un puto slant, cabrón, un slant. Y había tres güeyes en cobertura atrás, así de que... Sí. Y no, güey. O sea, o Jalen Hurts se perdía la cabeza, pero aparte se veía que el diseño de jugada estaba mal. O sea, obviamente
chafa,
si ves el blitz, son rutas cortísimas, güey. Rutas rápidas, pum, vámonos. El vato tenía que esperar a que hicieran la progresión de la ruta y volteara. Y ahí ya se lo habían comido, obviamente. Y eso fue todo el juego. Y todo el juego con la defensiva también, como dicen... No mames, güey. O sea, no podían taclear. O sea, cabrón, ¿cómo?
Desesperación, güey.
Iban abajo por un touchdown cuando iba 16-9, si mal no recuerdo. Ajá. Antes del safety y el touchdown que tiró Baker Mayfield. Y, güey, de todas maneras decías, o sea, están en un touchdown, pero de verdad piensas o quieres o que va a ser algo este equipo. No, güey. O sea, simplemente estaban muertos. Y la neta, por eso, o sea, no, más que nada por esa razón y por que así se vieron las últimas 7 semanas, sí podría, o sea... Sí, creo que estaría un poco más justificado que perdiera el trabajo, pero a la vez se me hace un caso demasiado raro, güey. O sea, yo no sabría qué pensar.
Sería súper drástico después de llegar al Super Bowl, una temporada ganadora. no ganaste la división tampoco, o sea...
Pero es que el tema son las formas, güey.
Sí, las formas importan muchísimo. Sí, y wey. La culpa que tienes tú, porque recordemos, mente ofensiva. Nick Sirianni se supone que es de mente ofensiva.
Por eso lo trajeron, para empezar.
Por eso lo trajeron. El año pasado, el equipo como que batalló poquito. Le cede las jugadas...
Hace dos años,
el mandar jugadas a Shane Steichen y el equipo es bueno, ahora es bueno.
Que también se le da mérito para hacer eso, ¿no? Tener la conciencia y decir, güey, hay un güey que lo puedo hacer mejor y yo me encargo de otras cosas, perfecto. Pero ya que se te da ese güey... Pues,
¿pero de qué se encarga ahorita? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás aportando? ¿Sí? Porque es un equipo que todavía tiene talento. ¿Sí? Es básicamente, o sea, sí hubo pequeños cambios por aquí y por allá, jugadores que envejecen, pero casi el 90% del equipo permanece ahí. Los jugadores jóvenes, A.J. Brown, la línea ofensiva, digo, ya con el retiro de Kelce las cosas también van a cambiar, o sea, eso les va a pesar. Devonta Smith, Dallas Goedert, tienes piezas y en la temporada a veces te funcionaba eso. Cuando viene el blitz, tirársela a A.J. Brown y que la baje como Dios. El día de ayer no estuvo A.J. Brown y no pudieron sacar respuestas fuera de eso.
Sí.
Digo, Devonta Smith, sabemos lo que es capaz. Se pasó de lanza, 148 yardas. Julio Jones estuvo ahí con 3 recepciones. Dallas Goedert estaba frustradísimo peleándose con Jalen Hurts. Quez Watkins, que salió en la mañana ahí como que inspiracional de que Jalen Hurts le mandó un mensaje. Sus quotes esos de Jalen Hurts, raros, cosas que dice que cuando te marcan vas a responder la llamada. No sé, mamás, ¿qué dice Jalen Hurts? Y Quez Watkins que, wow, que sí, estoy listo. 3 recepciones, 12 yardas el día de ayer.
Dice una Annie Agar, que es una comediante y hace contenido americano, dice, Jalen Hurts es Teddy Bridgewater, pero con frases motivacionales. Es lo que dice ella, me dio risa, luego X. Bueno, hablando de cosas positivas, cosas que dan gusto, no risa, la Bakerneta, mi estimado Cándido, la Bakerneta es una realidad. Ayer Baker Mayfield se vio por mucho como el mejor quarterback en el terreno de juego. Y si no hubiera sido porque tuvo un montón de drops, Kate Otto no puede bajar la pelota, Mike Evans le tiró un 9 precioso, así en las manos, de forma rarísima se le cae a Mike Evans. No, y luego lo hicieron sacks. Este partido debe haber sido mucho más paliza de lo que fue, debe haber sido un marcador mucho más abultado de lo que fue en realidad. Y en gran parte fue porque Baker Mayfield tuvo uno de sus mejores partidos de esta temporada. Espectacular. Baker Mayfield terminó completando 22 de 36 intentos de pase, más de 330 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Mayfield estuvo en 3 equipos diferentes en el año en 2022. Ahora ha logrado ganar su división y un juego de playoff al año siguiente. ¡Qué historia de regreso! Mi estimado Cándido.
Tampa Baker es real, Jorge.
Mi estimado Cándido, ¿dónde estabas el 1 de agosto del 2003?
¿Qué te diré? ¿El año pasado?
Sí, hace 5 meses.
¿En agosto? Pues en mi casa probablemente.
Si yo te hubiera marcado y te hubiera dicho, mi estimado Cándido, esa temporada, güey, los Tampa Bay Buccaneers no solamente van a ganar la División Sur de la Nacional.
Ahí ya te diría que estabas equivocado.
Porque... La van a ganar. Se van a meter a los playoffs. Y le van a ganar a Filadelfia. En casa, y van a tener una oportunidad el 16 de enero, o sea, hoy, de inclusive poder recibir el campeonato de conferencia nacional. ¿Me creerías?
Jamás en la vida. Güey, Baker Mayfield, que se estaba peleando el puesto con Kyle Trask antes de que empezara la temporada, era un debate serio, güey, de quién va a ser el titular, Kyle Trask o Baker Mayfield.
De los entrenamientos, ¿verdad?
Güey, hoy salió una foto de Baker Mayfield el año pasado con Carolina. Ya ves que usan las jerseys rojas para el equipo de scout. Sí, para sí. Estaba como formado como liniero defensivo ayudando al equipo de scout de Carolina el año pasado, güey. A lo que está haciendo ahorita, no mames, güey. La neta, Tampa Baker.
Qué locura, güey.
Es real, güey.
¿Quién sabe hasta dónde van a llegar, güey? Pero hemos visto el super desempeño ofensivo que ha tenido Baker Mayfield, acompañado en gran parte de Dave Canales. Dave Canales, el coordinador ofensivo, hay que decirlo. Dave Canales fue el coach de quarterback de Geno Smith en Seattle la temporada pasada. Fue de los grandes responsables por el cual Geno Smith tuvo un gran ascenso. Pues ahora es de los principales responsables por el cual Baker Mayfield ha tenido una buena temporada. No ha sido perfecta, no ha sido espectacular, no ha sido top 10 ni mucho menos, pero al menos ha sido competitiva y ha permitido que este equipo esté peleando. A ver.
Y sí. La neta, yo odio a los Bucks, güey, pero me encanta ver a Baker Mayfield cuando está jugando bien, güey, cuando anda encendido, cuando acelera. O sea,
sí.
Cuando el pase que le tira ese a Chris Godwin, que salió porque traía el mic top, que le dice como que le dice, Chris, de que be ready, no sé qué. Y se ve que tira el pase y lo tira así como... Y Chris Godwin voltea y como que lo medio fildea, güey.
Ese pase en la transmisión fue el touchdown, ¿no?
Sí. Ajá.
Sí, parecía que iba para afuera, que iba como para... Ajá. Que iba, y luego la naca y medio... ¡Ah, cabrón!
Sí, 100% pasó lo mismito, güey.
Se ve bien cabrón el vato como ve de volada que están formados y que van a meter presión. Entonces ahí mismo como que sobre la línea le dice de que Chris be ready. Como que te voy a tirar el pase en chinga porque se me van a dejar caer estos changos.
No como
y
otros vámonos, que wey. No tienen respuesta para el blitz.
Oye.
¿Qué diferencia? Baker Mayfield, cabrón.
Güey, deja tu Baker Mayfield por aire. O sea, Baker Mayfield por tierra comparado con Jalen Hurts, que Jalen Hurts,
su
fuerte es correr. Y entiendo que estuvo tocado todo el año, que también es algo que se le debe criticar al head coach, ¿no? Porque las últimas semanas se veía como el vato, pues ya no podía y a huevo lo querías meter. Y de todos modos, perdiste los partidos. Mejor hubieras metido a Mariota, güey, y llegas a los playoffs con Jalen Hurts al 100. Tal vez no es un gran pasador, pero mínimo te puede aportar un poquito más con sus piernas. El día de ayer corrió para... ¿Qué fue, güey? Corrió para 5 yardas nomás, mamón. Baker Mayfield corrió para 16. Baker Mayfield. Te digo, tampoco es muchísimo, pero...
Fueron tercera oportunidad, fueron importantes. Ajá. No, fue una paliza, 32-9, e inclusive pudo haber sido más si no hubiera sido por los drops y de repente algunos sacks que los... Y por goles de campo que fue X. Por goles los sacaban de gol de campo. Pero bueno, si Tampa Bay ahora va contra Detroit, obviamente es no favorito, Detroit parte como favorito por 6 puntos, pero si gana Tampa Bay... Y si Green Bay, que también es no favorito contra San Francisco, o sea, si gana Tampa y Green Bay, Tampa Bay estaría recibiendo a los Packers en la final de la Conferencia Nacional. Es poco probable, de acuerdo con los momios de Play Do It, si lo pasamos a porcentaje, o sea, para probabilidad, tiene una probabilidad del 7% de que eso suceda. Sin embargo,
¿cuánto paga?
Si yo tuviera...
O sea, ¿cuánto paga?
Voy a checar. Pues es un momio de más 330 y otro de más 215. O sea, mi estimado Cándido, si yo te hubiera dicho que el 16 de enero los Bucks iban a tener una oportunidad de recibir un partido, el campeonato nacional, del 7%, güey.
No, jamás.
Jamás, güey. Es una locura. Nunca, es poco probable, pero pues todavía puede pasar. Bien, ahora van a visitar a Detroit, un equipo de Detroit que está en una misión, güey. Detroit no va a ser tarea fácil. Lo decía Todd Bowles al terminar el partido. Dice, güey, entramos a este partido y sabíamos que éramos no favoritos, güey. O sea, las casas de apuesta, Play Do It, todas ponían como favorito a Filadelfia. Y ahora ganamos, perfecto, nos va a tocar a Detroit y también sabemos que somos no favoritos, vamos a abrazar ese perfil, vamos a abrazar el ser no favoritos y vamos a ir a competir. O sea, bien, bien por Todd Bowles, que también ha sido muy criticado, que la gente había pedido su puesto, pero que la temporada ha logrado mantener un equipo competitivo y en una de esas, aunque yo creo que son débiles, aunque yo creo que no van a ganar, en una de esas, ahí está, los partidos se tienen que jugar y Tampa Bay puede dar la sorpresa. Mi estimado Diego. Han habido dos equipos de los cuales no hemos hablado las últimas dos semanas, que son los dos mejores equipos de toda la NFL. Porque desde que terminó la semana 17 de la NFL, pues clasificaron como primer sembrados de la conferencia, de sus respectivas conferencias, y llevamos dos semanas donde los equipos pues, no han sido relevantes para los juegos que han estado ocurriendo. Vimos cómo por ahí Baltimore jugó con puro suplente contra Steelers, vimos cómo San Francisco jugó contra puro suplente contra Rams en la semana 18, pero bueno, después de mucho descansito, después de poder recuperarse, después de poder estirar las paturrias, vemos nuevamente que este fin de semana, ambos en sábado, los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers estarán recibiendo un partido de playoff en sus respectivos estadios. La bronca es que ambos equipos, la bronca y lo bueno y lo que es bueno y malo a la vez, es que ambos equipos amarraron su puesto de la semana 17, güey. O sea, llevan 3 semanas de descanso para el partido que van a tener este sábado. Eso es bueno porque llegas descansado, porque llegas más preparado, porque logras recuperar tus lesiones, logras traerte a jugadores que habían estado tocados. Pero es malo porque lo decimos siempre, el debate de siempre. Los jugadores pueden venir un poquito oxidados, puedes perder un poquito tu rutina, puedes perder un poquito el ritmo. Y como dicen en inglés, rest or rust, o sea, descanso o oxidación, o quedan oxidados los jugadores. Mi estimado Diego, ¿a cuál de estos dos equipos les va a afectar más haber quedado como primer sembrado por ese tema del descanso? ¿Y a cuál de estos dos le habrá beneficiado un poquito más?
Creo que a los dos les beneficia, o sea, sobre todo a Baltimore, que es un equipo que en años pasados lo hemos visto fracasar en los playoffs porque llegan lesionados. Llegan sobre todo con Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson, que en años pasados era correr primero, pasar después. Pues se acumula eso durante la temporada, a veces no juega las últimas semanas, a veces juega las últimas semanas apenitas, llega a los playoffs y no es el mismo, ves cómo tiene ese declive en velocidad, en corte, en confianza en sí mismo, en seguridad en sí mismo, pero este año de por sí la cosa fue diferente con el nuevo esquema ofensivo que tienen, que ahora es pasar primero, correr después, y lo ves incluso dentro de la bolsa corriendo, pero nunca pasando la línea scrimmage, simplemente extendiendo la jugada dentro de la bolsa para encontrar receptores abiertos en lo profundo del campo. Y tuvo su mejor temporada como pasador, al menos en yardas. Ya en touchdowns es otra cosa porque mucho handoff a Gus Edwards, a Justice Hills, a Keaton Mitchell, etc. O sea, tenía buen juego terrestre, por eso no tuvo los touchdowns por aire. Pero en yardas tuvo la mayor cantidad de yardas que ha tenido en toda su carrera por aire. Y pues les va a hacer un paro eso. O sea, nomás es un partido, estás en la final de conferencia, ahí lo das todo y descansas 2 semanitas y tienes el Super Bowl.
Oye, ¿viste lo que dijo Kyle Shanahan en su rueda de prensa, mi estimado Cándido?
Sí, que se estaba preparando para... ¿Ahí va a salir?
Sí, adelante. Decía que desde el... Dice el Ari Madoff, el head coach de los 49ers, Kyle Shanahan, dijo que se comenzaron a preparar para jugar contra los Packers desde el segundo cuarto del partido contra Dallas.
¿Pero viste el video?
No, güey.
Lo dice y como que hace... Como que se...
Una mueca.
Se quiere reír y está esperando que los demás se rían de que, ah, no mames, güey. Pero estuvo mamón. Como que se quería burlar de los Cowboys, claro, pero o sea, como que muy tranquilito. Y los reporteros seriamente no le siguieron el rollo y ya como que ya siguió hablando. Pero sí, o sea, ahorita mencioné cómo se beneficia Baltimore de esto y San Francisco también, güey. San Francisco es un equipo que tal vez no tiene tantísima profundidad, pero sus estrellas son los mejores en sus posiciones, los receptores, el corredor, obviamente, Tyrant Kittle, la defensiva repleta de estrellas también, con Fred Warner, con Nick Bosa, con Hargreaves, con Chase Young, con los corners que han venido jugando muy bien.
All pro, Travis Ward.
Sí, o sea, tienes que llegar sano y esa semanita te va a hacer un paro. Mencionó ahorita también Kyle Shanahan que ya entrenó por completo, tuvo una práctica completa Christian McCaffrey, que va a estar al 100 para el domingo, o es el sábado.
El sábado.
Va a estar al 100 el sábado. Y pues todo eso importa, eso influye. También me fui a checar ahí años pasados cómo le ha ido a los sembrados número 1 o a los equipos que descansan en playoffs, porque recordemos que antes el 1 y el 2 descansaban. Últimos 5 años, en 2018, el 1 y el 2, ambos jugaron la final de conferencia, tanto en el AFC como en el NFC. Temporada 2019, los Ravens eran el número 1, perdieron el divisional contra Titanes, pero eso ya es cuestión de que los Titanes venían hot y los Ravens eran un equipo...
Como
los Ravens era un equipo que corría mucho, ¿no? Entonces te fuiste abajo en el marcador. Fue un juego complicado, muy circunstancial. No fue tanto que no estuvieras preparado, que no estuvieras hot o que estuvieras lesionado, ¿no? Y del otro lado, los Niners también tuvieron el número 1 y llegaron hasta el Super Bowl. Y los Chiefs descansaron esa temporada y también llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Temporada 2020, Chiefs número 1, llegaron al Super Bowl. Los Packers número 1. Los Packers salen aquí en el 21 y en el 20 porque... Tuvieron el número 1, pero que pierdan los Packers es más cuestión de que pechofríen en los playoffs a veces. O sea, seas número 1, seas número 2, seas número 3, los Packers es lo que les ha pasado en años pasados con Aaron Rodgers, entonces ignoremos. Y también los Titans en 2021 tenían el número 1, pero no fueron el mejor equipo, o sea...
Sí, fue por su calendario.
Sí, sí, o sea, cuando eres el número 1 y eres claramente... El número 1, claramente el mejor equipo de tu conferencia, estás un escalón por encima del resto, sí te beneficia. Y estos dos estuvieron un escalón por encima del resto toda la temporada. Apalearon a los equipos fuertes, apalearon a los equipos que eran su prueba, a excepción de los Niners contra los Ravens, pero eso es diferente porque son conferencias diferentes. Pero los Niners, a todos los de la Conferencia Nacional, juegos que importaban, dominaron y no creo que tengan problema en estos playoffs, así que se van a ver beneficiados de descansar una semana porque nomás ganas 2 juegos, Super Bowl.
Mi estimado Cándido, de acuerdo con Play Do It, ambos son súper favoritos para ganar este fin de semana. La línea de Baltimore está en menos 9 y la línea de los Niners está en menos 9 y medio. O sea, ambos son claros favoritos para ganar y deberían de ganar. Sin embargo, si llega a haber una sorpresa de estos dos partidos que serán el sábado, ¿en dónde crees que la veamos? ¿Dónde puede venir este upset? ¿Dónde puede ser la gran sorpresa? ¿En el partido de Baltimore contra Houston o el de San Francisco contra los Packers?
En Baltimore, Maryland, va a suceder la sorpresa.
¿Sí? No, te enamoraste más porque cobraste un ticket con ellos, güey.
No, sí estoy muy enamorado, la neta. Obviamente pueden callarme el hocico, como me estabas diciendo ahorita antes del programa, de que los Ravens son los aplastasueños de todos los equipos que vienen hot. Pero, güey, yo sí veo un escenario en donde sí les afecta un poco más que nada al principio, güey. Empezando el juego, que salgan los Texans encendidos y Baltimore batalla un poquito para volver a agarrar el ritmo. Es un caso difícil, güey. Todos sabemos que es lo menos probable. Pero si me dices en uno de esos dos, ¿en cuál va a suceder? Me gustan los Texans, güey, la neta. O sea, me gustan para que cubran y que en un milagro, que sea lo que Dios quiera,
saquen el win, güey. Diego Elordi.
Los dos me gustan para que cubran, la neta. Ya después podremos hablar de eso, pero se me hacen muy altas las líneas, güey.
Ah, para que tanto Packers como para Houston cubran.
Sí.
Yo ahorita no me voy a aventurar a decir si, pero mañana no, el jueves tenemos... programa de picks. Mi estimado Diego, rápidamente, antes de cambiar de tema. Si llegara a haber una sorpresa, que es poco probable, pero si llegara a haber una sorpresa, ¿dónde crees que es más probable que suceda? ¿En Baltimore o en San Francisco?
Yo también coincido que en Baltimore, porque en San Francisco estás hablando de un equipo de Packers que sí tuvieron un partidazo, jugaron muy, muy bien. Jordan Love está encendidísimo, la defensiva también jugó muy bien, pero creo que fue también más un tema de que Dallas no estaba preparado, Dallas no estaba bien coachado, Dallas no estaba listo para el momento, y San Francisco es probablemente el de los tres mejores coachados en la NFL. Están preparados, están sanos, tuvieron una semana de descanso. Estuvieron estudiando a los Packers desde el medio tiempo de ese partido, por Dios. Aunque Kyle Shanahan dijo ahí también que cuando se acercaron los Cowboys, como que también los estudió poquito y lo dijo.
La mamá, como si
sí, estuvieran... Sí, pura madre, sí, como si fuera a cambiar las notas, pero...
Sí, güey.
Sí, creo que es más cuestión de que creo que los Niners van a dominar, ¿no?
Muy bien.
Los Niners es lo que hacen, sobre todo en playoffs. Y esta temporada han sido imparables.
Siguiente tema que tenemos por ahí. Vamos a ir rápidamente a revisar la ronda divisional. Ya nada más quedan, como decíamos, antes de empezar a grabar, mi estimado Cándido, quedan 8 equipos. De los partidos que quedan son 2 en sábado. Ya decíamos, tanto Baltimore como San Francisco juegan en sábado. Mientras que los Leones de Detroit y los Bills de Buffalo estarán recibiendo a sus respectivos rivales en domingo. Voy a hacer una pregunta obvia. Entonces me tienes que dar 2 respuestas, mi estimado Cándido. ¿Cuáles son tus 2 partidos favoritos o los que más te emocionan ver de este fin de semana y por qué? En orden de más emoción.
Definitivamente Bills contra Kansas, güey.
Por eso te pedí 2, porque sabes que es el primero.
Definitivamente, güey, yo creo que cualquiera que ha sido fan de la NFL más estos últimos años en la era de Mahomes y Allen, necesitamos esa revancha, güey. Y la neta, pues güey, la neta cualquiera de los dos me gustaría que... O sea, Mahomes se me haría bien que siga... fomentando y cementando su legado cada vez más cabrón. Pero, güey, la neta, yo sí, ahorita voy con Josh Allen. No hay nada que me haría más feliz que verlo en el campeonato de conferencia y después en el Super Bowl. Y, pues, la neta, güey, es un partido que cualquier fan de la NFL va a ser feliz de ver, güey. O sea, lo apunta para un shootout como ha sido las últimas veces, güey. Un partido lleno de emoción, lleno de grandes jugadas, grandes jugadores. Así que va a estar muy cabrón, güey. Y el otro que me emociona más... Fíjate que no pongo a Detroit porque pues es el rival más inferior. Me emociona mucho ver a Detroit contra quien sea ahorita, güey. Ahorita siento que es un equipo que es muy divertido de ver, güey, explosivo y traen ahorita todo el hype. Pero pues yo creo que el de Texans-Ravens, güey. La neta es el partido que siento que tiene más potencial a estar cerrado, a ser un buen partido. Y pues la neta me encantaría ver a CJ Stroud haciendo lo que ha hecho toda la temporada. Y la neta también a Lamar, güey. O sea, ver a Lamar continuando con su temporada MVP y cementando, llegando hasta lo más lejos que se pueda. No hay pierde en esos partidos, sí, creo yo, güey.
Yo también coincido que cualquiera que salga a la americana me va a hacer muy feliz. Sale CJ Stroud, pues qué chingo el novato. Sale Lamar, güey, mi MVP de mucho tiempo. Sale Josh Allen, pues todo lo que ha pasado. Y Mahomes, o sea, como que el que salga a la americana me va a hacer muy feliz y todos emocionan. A mí, obviamente, el partido obvio para todos es Buffalo contra Kansas City por todo lo que engloba. Sin embargo, el de Houston contra Baltimore me da mucha atención porque es, a ver, güey, vamos a ver otra vez al Baltimore aplastasueños, que es, güey, no mames, Houston viene super hot. Houston viene a tener un partido contra una super defensiva de Cleveland. Va a llegar contra Baltimore y lo van a aplastar o... Houston va a poder competir. O sea, o CJ Stroud otra vez va a tener una súper exhibición contra una súper buena defensiva, como que me genera muchísimo morbo.
Pues decían que CJ Stroud no iba a poder hacer nada, no iba a poder ni mover el balón contra la súper defensiva de Cleveland.
Y ya vimos y lo que sucedió. Pasó. Mi estimado Diego, rápidamente, porque busco el siguiente tema, nomás. ¿Cuál es el partido que más te emociona de ver después del de Kansas City contra Buffalo?
Pues aquí tengo que coincidir con Candio, con Texans Ravens. O sea, fuera de CJ Stroud, creo que hablamos tanto de CJ Stroud que ignoramos todo lo demás que está haciendo bien este equipo. La defensiva como estaba jugando, sí. Will Anderson como está jugando, Derek Stingley como estaba jugando, los receptores como han estado jugando, Nico Collins que se consolidó como número uno. Y agrégale que ni siquiera está jugando Tank Dell, lo que está haciendo Bobby Slowey como mente ofensiva, el juego terrestre con Singletary. Neta, la línea ofensiva, la Remy Tunsil, que es de los mejores en la NFL, están haciendo todo bien, están encendidos, están hot. Y también, como dice Jorge, cualquiera de estos me emocionaría muchísimo. Tal vez Mahomes me daría poquita hueva porque es más de lo mismo, otra vez Mahomes en el Super Bowl, pero también me gusta ver grandeza como eso. O sea, entiendo a los haters de Tom Brady y los haters de Mahomes de que, ay, siempre ganan, pero también está padre ver eso, güey. Que sí, cabrón que sea tan así, y sobre todo con las dudas que tiene Mahomes esta temporada, lo mucho que lo hemos intentado defender, a pesar de que sea un poco difícil porque no están sacando los resultados de años pasados, que termine una vez más el campeonato de conferencia, sí, sería impresionante y me daría mucho gusto también.
Mi estimado Cándido, el siguiente tema lo preparamos única y exclusivamente por ti. Se reportó que los Falcons de Atlanta entrevistaron al head coach que les ganó en el último Super Bowl que jugaron.
Ey, ¿para qué tienes que decir eso, güey? ¿Cuál es la necesidad? Pero ahí está bien, Jorge, porque mira, desde que corrieron al hombre malo...
Ni siquiera me dejaste la pregunta, pero adelante, ya sabes lo que te voy a preguntar.
Desde que corrieron al hombre malo, se empezó a hablar demasiado de la posibilidad de Bill Belichick en Atlanta, que es uno de los que más suenan.
¿Quién es el hombre malo? ¿Arthur Smith?
Sí.
Ok.
Ese nombre ya no se dice, güey.
¿Elino?
Sí. Pero la neta, yo no estaba muy emocionado, güey. Yo decía, ya es un coach muy viejo, güey, que la neta preferiría a alguien de mente ofensiva que tenga un esquema que pueda utilizar a todos los jugadores de Atlanta bien. Pero, güey, ya me pasaron el script. Ya sé lo que va a pasar, güey, y estoy emocionadísimo
por
mi coach Belichick.
Se verá a los Saints.
No. Llega coach Belichick, Atlanta, a los que nos quitó el anillo, nos lo arrebató de las manos, güey. Nos va a dar el campeonato que nos faltaba y va a emparejar a Tom Brady con 7 Super Bowls, güey. 7 ¡Órale! Anillos. Consolidándose indiscutiblemente. Yo creo que ya es indiscutible, ¿no? Pero como el mejor coach de toda la historia, güey. Y emparejando a Tom Brady y callando esas dudas diciendo de que Tom Brady tiene 7 y Belichick 6, ya no pudo hacer nada. Así va a ser, güey. Y nos va aparte, nos va a regresar lo que nos quitó aquel
Super Bowl del año
1.
Me gusta el optimismo. Me gusta también que puede llegar ahí a Atlanta. Requieren mano dura, requieren ahí una reestructuración. Lo que me preocupa un poquito es si en Patriotas el vato no pudo arreglar el tema con el quarterback. No sé si lo puedo hacer acá.
Es lo que iba a mencionar. Yo creo que definitivamente el vato no entraría si no tienen ya un plan muy sólido, o sea, que le convenza a este güey en respecto al quarterback. O sea, no creo que el vato entre a jugársela a ver si agarramos. O sea, le tienen que presentar un plan ya establecido de, a ver, vamos a ir por este güey, vamos a hacer esto, porque si no, la neta sí, está muy cabrón que el vato entre a un equipo en donde tenga que tomar un volado, tenga que desarrollar a un quarterback desde cero, o sea, ahí sí la veo muy gacha.
¿Y a quién se va a traer también? O sea, ves un caso que trate de armar unos Patriotas 2.0 y se traiga a Josh McDaniels, se traiga a Matt Patricia, se traiga todos sus gallos que no funcionan en ningún otro lado y intente recrear eso en Atlanta. ¿Te caería esa idea?
No, la neta no. O sea, ahorita pues lo dije porque ya vi el script en mi cabeza, pero la neta yo no soy tan... O sea, sí...
El Patriot, güey, ya murió hace rato, o sea, ya sí, se quedó súper atrás.
O sea, no sé qué pensar también. Pues sí, es el mejor coach de toda la
historia.
Patriot,
y el Patriot, güey, requería a Tom Brady. Ahorita deja tú que encuentres otro Tom Brady, que encuentres un coreback que no sea Desmond Ridder, está cabrón. O sea, estás en el top 10 del draft, pero igual todavía hay que tomarlo.
Sí, no está arriba de mi lista de prospectos, pero pues si lo agarran, güey, pues la neta no me voy a quejar de... O sea...
Vamos a ver. Vamos viendo, dijo el ciego... A mí, más allá de que creo que es una buena opción, lo que sea, yo le he dicho, a mí en general no me interesa que sea Bill Belichick el coach de algún equipo, pero cuando dijeron que podía ser el coach de los Cowboys, dije, güey, sí. Dije que no, hasta que te das cuenta que tu equipo no se presenta a jugar y que Bill Belichick jamás permitirá que su equipo no se presenta a jugar, por más que me den mil hueva. Dice que sí, güey.
Ese es el tema, o sea, no confío en Bill Belichick para reconstruir un equipo, para tomar un equipo que está muy lejos de un Super Bowl, un equipo que está lejos de los playoffs, un equipo que no tiene quarterback, pero un equipo que ya tiene las piezas y que neta ha sido puro pedo de coacheo. Un equipo como Philadelphia, un equipo como Dallas, un equipo como, no sé quién más se me ocurre por ahí, pero no sé, tal vez sí. Buffalo hasta podría ser. Tomarlo ya con las piezas que tiene, que él no tenga que armar nada porque sabemos que es pésimo como gerente general, únicamente elevar el talento que ya está en ese equipo. Ahí sí me gusta la idea de Belichick, pero son casos muy puntuales y casos que ni siquiera se han abierto los puestos. Dallas y Philadelphia todavía no han corrido sus coaches y no recuerdo quién sería otro equipo, así que me suene mucho a que aplique ahí.
Pues sí, inclusive, por ejemplo, repito, Washington dijo, no me interesa, Philadelphia ni de pedo, dijo que tampoco le interesa, dijo Bill Belichick, o sea, cheat de trampa. Bill Belly cheat. Los que nos siguen, no olviden poner sus donaciones o suscribirse a nuestro canal, denle like y agradecerle como siempre al buen Cándido que nos acompaña todos los martes, Diego Elordi que nos acompaña todos los de lunes a viernes, a toda la producción, a la Noel Piña y Julián y el buen Poli, por supuesto. Mi nombre es Jorge Torres, nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México, a través de Facebook, YouTube y Twitch. Que tengan un excelente martes, cuídense mucho. Chao, chao, vámonos.